canariera con un canario.
Tengo una canariera con un canario.
Este es un programa de SIDICSEF, Centro de Investigación y Difusión de la Cultura Sefardí. Salguero 758, código postal 1177, Ciudad de Buenos Aires. Teléfono fax 5411-4861-0686. Mail sidicsef@ciudad.com.ar. Página web www.sidicsef.org.ar. Colaboran en este programa Graciela Teba de Riva, Esther Hassan, Lidia Benjoan Peraya, coordinadas por quien les habla, María de Azar. Programa número 231.
¿Qué te parece, Esterula? Está muy bueno este artículo del primer mártir judío de la América, lo escribido Eliahu Barocas. Está bueno partallar con nuestros oyentes, ¿no?
Sí, esto salió en aquí Jerusalén.
Ah, en Sinai.
Yo no lo había oído. Ver tú, Melda, escucharemos esto.
Aunque es apenas conocida la presencia de conversos y de la Iglesia Católica en los viajes de Cristóbal Colón a América, fue muy temprana. En el primer viaje, en 1492, estuvo el fraile Antonio Pérez de Marchena, que era de origen converso y que se había hecho amigo de Colón cuando pasó la frontera de Portugal a la España, y él les dio abrigo a él y a su hijo en el convento La Rábida. Este converso, apenas mentado por los historiadores, era también entendido en astronomía. En el segundo viaje, que fue en 1493, vinieron algunos otros conversos, mas la reina Isabela se ocupó de enviar a las Indias al fraile benedictino Bernardo Buil con el cargo de vicario apostólico de Roma para las ditas Indias. Lo que mostra que la Iglesia ya estaba presente en la América ainda antes que fuera conquistada enteramente por los españoles. En este mismo año, la reina dio también un orden defendiendo de ir a las Indias a los cristianos nuevos, especialmente a los que habían sido castigados por la Inquisición junto con sus descendientes. La discriminación en verso los conversos ya había pasado de ser religiosa a ser racista por el establecimiento de las reglas de la limpieza de sangre. Solo aquellos que podían mostrar que eran cristianos viejos por cuatro generaciones de padre y madre podían viajar a las nuevas tierras.
El papá Buil, arriba enmentado, fue el primer representante de la Iglesia a demandar de las autoridades españolas que se estableciera la Inquisición en las tierras recién descubiertas. En 1508, los frailes de la isla La Española, Haití y Santo Domingo, demandaron que se expulsaran los conversos de la dita isla. Mas, siendo que no había bastantes recursos monetarios, el inquisidor Tomás de Torquemada tomó la decisión de nombrar a cada obispo o autoridad de la Iglesia en cada lugar donde se topaban, a obrar en las causas de la fe. Este método, que ya había sido usado en la época medieval, es conocido en la historia de la América con el nombre de Inquisición Apostólica. Él duró hasta el año 1570, cuando se establecieron los tribunales del Santo Oficio de la Inquisición. El primer en Lima, Perú, el segundo en la Nueva España, México, y el tercero en 1610 en Cartagena de Indias, hoy Colombia. Entre 1510 y 11 empezaron las conquistas de las islas de Jamaica Puerto Rico y Juana, que es la actual Cuba. Y en el 1519, el inquisidor general Alonso Manrique nombró al obispo Alonso Manso en Puerto Rico y a Pedro de Córdoba en La Española como los inquisidores generales de todas las Indias Occidentales. Existe un documento de 1512 del padre Bartolomé de las Casas, descendiente de conversos de la familia Cases, y que fue muy protector de los indianos, ma no de los de su estirpe, en el cual demanda que se establezca una inquisición como la de España, informando que en las Indias ya se habían juzgado a 14 conversos y que habían quemado a unos 4, mas no sabemos los nombres ni si fueron quemados en la América o enviados a España.
La información de la actuación de los obispos inquisidores en estos primeros tiempos es muy poca, mas se sabe que algunos conversos fueron enviados a La Española o España, específicamente a Sevilla, y que sus bienes fueron confiscados, y lo mismo aconteció en las otras grandes islas del Caribe. Hasta ahora, los historiadores escriben que el primer converso que fue quemado fue el escribano Alonso de Escalante, un converso nacido en Jaén y que en primero moraba en 1514 en Verapaz, La Española, y en el 1516 él se fue a la chica ciudad de Boyamo, Cuba, donde fue el escribano y después el fundidor de oro, en la ciudad de Santiago de Cuba. Este era un oficio muy importante porque solo existía un lugar donde derretir el oro que los indianos quitaban de las minas y los ríos. Y ahí era donde se apartaba la taxa de la quinta parte que era para el rey. Escalante fue detenido por orden del inquisidor Alonso Manso y enviado a Sevilla, donde fue condenado a ser relaxado y quemado en el año 1523.
¡Qué pecado!
Ancina. Existe un tronaletra que data de octubre de 1518, enviada a don Gonzalo de Guzmán, que más tarde fue gobernador de Cuba, en la cual se escriben que le están dando 200 pesos de los bienes que fueron de un indio españolizado nombrado Juan Muñoz, que fue quemado en esa isla Cuba hace 8 meses más o menos. La mayoría de los historiadores no se aperciben que en la misma letra se escribe más abajo que el quemado era por ser gidio.
¡Qué pecado del dio! Ahora, como se explica lo que parece ser un hierro del escribano, ¿era indiano o era gidio? Cale que sepamos que en aquellos años los escribanos usaban escribir intencionalmente la palabra indio y judío como iguales, entrocando la U por la N. El buto era mostrar que los indianos americanos eran descendientes de judíos que habían ido a la América en búsqueda de las tierras de Ofir, donde se topaba el oro que llevaba el rey Salomón, el Shlomo, y que en consecuencia los indianos eran descendientes de las 10 tribus perdidas de Israel. De esta manera, los españoles decían que la maldad de los indianos era por ser descendientes de judíos y por tanto merecían de ser esclavizados. No hay duda que Escalante y Muñoz fueron acusados de ser heréticos en la isla de Cuba en 1517. La sola diferencia es que el primero fue enviado a Sevilla y quemado ahí 5 años después, mientras que el segundo fue quemado en Cuba a principios del 1517, que significa que Muñoz fue el primer mártir gidio en la América.
Mira qué bueno que está este refrán, Esterula. No hay miel sin fiel, mas hace quien quiere que el que puede. Mira, qué bueno para este artículo.
Sí.
Muy bueno, María, como vas haciendo busquedades y vas encontrando cosas, ¿eh? Sentiremos el romance del Conde Niño por el grupo Simane.
Levantóse el Conde Niño mañanita de San Juan a dar de beber a sus caballos a la orilla de la mar. Mientras los caballos beben, el Conde dice un cantar que la vida de este mundo nadie la puede fijar. Hombres que están por el camino se vuelven a la ciudad, puertas que ya estaban cerradas se abren de par en par. Oyendo no está la reina desde su arco sideral, si dormís la niña infanta, si dormís no recordar. Si sentís la serena del amar, no es la serenita mi madre, es el Conde Niño que a mí viene a demandar. Con gran deseo lo mandaría a matar. La infanta escucha las campanas repicar y pregunta por quién repican en la iglesia de la mar.